Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. La FIFA, nominada como peor empresa del año 2013 a través de los premios Public Eye. Hablaremos de crisis humanitaria en Siria. El número de refugiados sirios se va a duplicar en el año 2014 y llegará a los 4 millones de personas. El gobierno de Madrid continúa recortando los programas de igualdad de género. Y hablaremos de cómo los movimientos sociales se están organizando en defensa del centro social ocupado La Casica, en Móstoles, en una localidad del sur de Madrid. Un saludo de Rafael Cuesta a nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales, que como cada día entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, masvoces.org.
La Copa Mundial de Fútbol, el megaevento organizado cada 4 años por la Federación Internacional de Asociaciones de Fútbol, la FIFA, tiene su realización prevista en 12 ciudades brasileñas en el año 2014. Las obras que se vienen realizando en ellas amenazan con desplazar a cerca de 250.000 personas de sus hogares. Muchas de ellas ya han sido desalojadas y en muchos casos de forma violenta. Los desalojos constituyen una de las razones por las cuales organizaciones populares de Brasil presentaron a la FIFA, a los premios Public Eye, que cada año premian a la peor empresa en términos de violaciones de derechos sociales y ambientales. Para conocer más sobre el accionar de la FIFA y de los procesos de resistencia que despertó en Brasil en su contra, Radio Mundo Real nos ofrece la entrevista con Fernando Costa, miembro de la organización Amigos de la Tierra Brasil.
Estamos en esta charla para tratar la temática de los premios Public Eye, ¿no? Los premios que están eligiendo las peores corporaciones transnacionales en términos de medio ambiente y en términos sociales. En Brasil ustedes están con una campaña bien fuerte para poner a la FIFA como candidata principal a ser electa como la peor corporación del año. Primero preguntarte por qué ustedes están haciendo esta propuesta de la FIFA como peor corporación, cuáles son los impactos que está generando en Brasil.
Bueno, primero cumplimentar a todas y todos desde Brasil y hablar un poco cómo pasa esto todo del Mundial y de la FIFA que acá estamos haciendo. En Brasil hay 12 ciudades en todo el país que van a ser impactadas por los juegos de la Copa. Y en estas ciudades se han hecho muchas obras de infraestructura, muchas que eran necesarias, pero otras, mucho que su plan trabajan como una forma de higienización social de las periferias, de la gente más pobre, de las ciudades, y que esto nosotros miramos como una injusticia ambiental que está haciendo en la ciudad. Después de junio, donde las movilizaciones en Brasil durante la Copa de la Confederación y las manifestaciones por transporte en Brasil, esto todo tomó una dimensión muy grande y toda la gente de la ciudad viene ampliando su crítica frente a las cuestiones que la FIFA impuso al país y que Brasil poco puede, la población poco tiene una decisión, mas sí los gobernantes y en Brasil la realidad también con un gobierno nacional de izquierda y algunos municipales de derecha, cómo esto hay manejado. Entonces la campaña viene con un proceso de alerta a todas las regiones, todas las ciudades, todos los países, de que lo que es un mega evento, de cómo esto se procede, de que parece una buena cosa una ciudad recibir un gran evento internacional, pero que esto es como una falsa solución, una falsa idea de desenvolvimiento, de una visibilidad y que realmente trae mucho más impactos do que cosas buenas a la gente. Entonces la campaña Public Eye busca que nosotros podemos hablar y mostrar cómo el mundo se está mirando a esto y que la FIFA no pasa desapercibido a los movimientos sociales, a la gente en la ciudad.
De las denuncias que se hacen a la FIFA de violaciones de derechos, se habla de distintos tipos de violaciones de derechos. Sabemos que uno de los principales que está habiendo ahora en Brasil es el tema de los desplazamientos de las comunidades donde se están haciendo las obras para recibir al mega evento, ¿no? ¿Podrías contarnos un poco cuáles están siendo los impactos para tener una idea de a cuánta gente están afectando, cómo están desplazando, cómo está haciendo todo este proceso de desplazamientos?
Bueno, como hablé a ustedes, Brasil es muy grande y cada territorio tiene su realidad. Hay locales que la forma es más violenta, como en Río de Janeiro y algunas ciudades como Porto Alegre también, donde la remoción será de forma autoritaria, forzada, como una violación de derecho institucional a partir del Estado. El Estado viene y saca a la gente porque tiene una obra de infraestructura y no hay una negociación, no hay una remoción de una forma que la gente se pueda ser relocada dentro de la región, que pueda mantener su trabajo, su salud y su educación. Esta es una de las formas. La otra es la prostitución infantil, que es algo que en Brasil se tiene sido un trabajo, una lucha bien antigua de no, de mirar el país como un gran prostíbulo. Y la otra situación, que esto incluso tiene mucho preconceito, y Brasil sufre mucho con este tema relacionado a las fiestas y todo esto. Y otra situación también que nosotros tenemos fuerte es el estado de excepción, que se va desde la legislación con la Ley General de la Copa, que es una ley que restringe los derechos de los brasileños y del derecho de ir y vivir de la gente en la calle, y el tema de cómo esto se está cediendo en los territorios, porque hay comunidades que están dentro de la área de la FIFA, la área que la FIFA determinó que esto tiene una jurisdicción propia, que va a tener tribunales de la FIFA para juzgar a la gente que se ha preso en esos espacios. Entonces es una inversión total de objetivo, y donde solamente el Estado y la corporación trabajando juntos. Entonces es una captura corporativa muy fuerte y una forma de mirarnos que es como un desequilibrio en la región. Se viene una gran fuerza y se cambia la correlación de fuerzas y la gente se acaba siendo, que está en enfrentamiento, acaba teniendo sus derechos violados muy fuerte. Y la criminalización de los movimientos, que no es ninguna novedad para nosotros, pero ahora muy fuerte a partir de las manifestaciones, la represión, la persecución de lideranzas políticas, de grupos, y muchas veces gente que está siendo colocada como, como frente de, así como que no tenía nada a ver, pero está siendo usado para mostrar que le están haciendo algo, como los moradores de la calle, que están siendo criminalizados como si fueran terroristas.
Perfecto, Fernando. Por último, le voy a preguntarte, ¿hasta cuándo hay tiempo para votar en estos Public Eye? Después nosotros compartimos el link en la nota, pero es publiceye.ch, ¿no? Y ahí están los varios casos y está el caso de FIFA.
Sí, esto. Así se pasa, se puede participar hasta el final de diciembre. Entonces vamos a estar en esta campaña donde el público va a votar. Y hay también un tribunal paralelo que va también analizando los casos, analizando la información, se va a tener un voto, digamos, de una parte técnica y una parte de votación popular en la internet. Entonces, creemos que el tema del FIFA se puede ser bueno, ataque al capital de una forma en general, y que las otras lutas también son bien importantes, y que nosotros también estamos solidarios a todas a las campañas que están a mostrar el impacto de las corporaciones, pero que la FIFA es un espacio que amplía mucho la lucha y que nosotros podemos compartir juntos y tener una victoria juntos. Creo que necesitamos de esta unidad en la diversidad.
Perfecto, Fernando, te agradecemos esta comunicación entonces y un abrazo por ahí.
Gracias a ustedes.
Radio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo. Informativo más voces.
Según un informe de Naciones Unidas, el conflicto armado en Siria está aumentando el número de refugiados de este país, de tal manera que se va a duplicar en el año 2014, llegando a los 4 millones de personas. El conflicto armado, que está siendo apoyado por Estados Unidos, la Unión Europea, Israel y sus aliados árabes, está provocando que millones de personas dejen sus hogares y salgan huyendo del país. Los atentados indiscriminados de los grupos terroristas y mercenarios extranjeros que quieren derrocar al presidente Bashar al-Assad está minando la vida de la ciudadanía que opta por buscar un futuro en otro lugar. De acuerdo con la ONU, el número de personas que necesita ayuda en el interior del país se va a situar en los 9 millones de personas. Además, se necesitan cerca de 6.000 millones de dólares para poder cubrir las necesidades básicas de dichas personas. Sobre este asunto, escuchamos al analista internacional Yusuf Fernández.
Bueno, se prevé que el número de refugiados sirios se duplique en los próximos meses, concretamente de aquí a final de 2014, para alcanzar los 4 millones de personas. Esto supone una carga muy fuerte, sobre todo para países como el Líbano o otros como Irak o Jordania, donde se refugian gran parte de estas personas. Cabe señalar, sin embargo, que ha habido denuncias, sobre todo en Turquía y Jordania, de que estos refugiados son tratados de muy mala manera. Viven en tiendas de campaña hacinados, sin medidas de salubridad y sin alimentos y agua. Por tanto, yo pienso que es una situación dramática, pero yo creo que hay también un aspecto político, porque digamos muchos de estos refugiados pues están siendo expulsados de sus hogares por parte de los grupos terroristas sirios, ¿no?, que atacan ciudades y atacan poblaciones, obligando a la población a huir. Y esto pues supone una medida deliberada para hacer, digamos, que la carga de estos refugiados recaiga sobre el propio gobierno de Siria, sobre la comunidad internacional, y por tanto es, digamos, la presencia de estos refugiados pues es un factor de desestabilización para toda la región.
Yusuf Fernández piensa que la mejor solución para que los refugiados regresen a sus hogares es forzar a los terroristas a que abandonen cada vez más territorio en Siria y buscar un acuerdo político que facilite la pacificación.
Bueno, yo creo que la única forma de que, digamos, estos refugiados puedan volver a sus hogares pues es que, digamos, las zonas de Siria donde vivían sean aseguradas por parte del ejército. Es decir, en los lugares donde el ejército domina en Siria pues prácticamente no hay refugiados. Sin embargo, en las zonas donde los terroristas se muestran más activos pues la población huye. Por tanto, yo pienso que si el gobierno y el ejército de Siria son capaces durante este año próximo de ir asegurando más zonas de terreno dentro de Siria, pues esto supondrá un alivio para el tema de los refugiados, por cuanto muchos de ellos quieren volver a sus hogares, pero no lo pueden hacer porque están bajo la amenaza de estos grupos terroristas, ¿no?, que están apoyados por países extranjeros. Entonces, yo creo que este es un punto importante, y después también habrá que ver si es posible o no lograr una solución política que también favorecería el retorno de estos refugiados.
Era el analista internacional Yusuf Fernández. La Comunidad de Madrid, el gobierno de la Región de Madrid, sigue recortando en programas de igualdad de género. El resultado es que una vez más el Partido Popular abandona a las mujeres, haciéndolas más vulnerables y desprotegidas socialmente. Sobre este asunto, Eco Leganés, la emisora comunitaria de Leganés, nos ofrece la entrevista con Elena Sigüenza, portavoz de la Plataforma de Mujeres en la Diversidad de la Comunidad de Madrid, quien explica la situación.
Bueno, pues la Comunidad de Madrid, el gobierno sigue pues con su misma tendencia, es decir, la misma del año pasado, recorte tras recorte, y parece que son insaciables, ¿no? En el tema, en el capítulo fundamentalmente de igualdad y violencia de género, pues han recortado para el 2014 aproximadamente 1,2 millones de euros, lo cual quiere decir que pone a las mujeres en una situación muy, muy, muy dramática, más de la que ya se tiene.
¿Cómo lo veis? O sea, ¿Cómo veis en la calle estas situaciones dramáticas? ¿Tenéis los ejemplos? ¿Tenéis gente que ya os está llegando? No es un tema de cifras, sino de que lo que estáis viendo es que está afectando seriamente, ¿no?
Sí. Bueno, a las mujeres transversalmente nos afectan casi todas las políticas. Es decir, que si le añades que el tema de los recortes en la sanidad, en los servicios sociales, en la educación, en escuelas infantiles, en lo que es participación, los recortes son muy, muy importantes, se está privatizando absolutamente todo, y ya específicamente en los programas que se refieren a políticas para la igualdad y en prevención y de la violencia de género, se aplican estos presupuestos, quiere decir que la Comunidad de Madrid está mirando para otro lado. No le importa para nada a la ciudadanía, pero para nada, porque estamos hablando que en Madrid han muerto en este último año 9 mujeres asesinadas. No estamos hablando de nada baladí. Y que actualmente están saltando todas las alarmas con las denuncias de las adolescentes entre 15 y 17 años. Bueno, pues no hay ningún programa específico que la Comunidad de Madrid en sus presupuestos ponga para prevenir estas situaciones. Si a eso le unes que no hay una política de empleo, no hay un acceso para que se tenga derecho a una vivienda pública, estoy hablando ya de las mujeres víctimas de violencia, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De sacar una declaración institucional cada vez que hay una asesinada o el 25 de noviembre? Hombre, creemos que las cosas no son así. Y luego, por supuesto, no hay ningún diálogo con las organizaciones de mujeres, tampoco. Es decir, nuestra plataforma intenta que nuestra voz llegue a las instituciones, y desde luego nuestras voces no tienen repercusión. Vamos, que no está la Comunidad de Madrid para oír a la ciudadanía.
Eran otros tiempos, cuando había presupuesto, cuando había incluso homenajes y premios a esas asociaciones que hacían una labor que ahora lo siguen haciendo de otra manera. Claro, entiendo, con mucho menos medios y con muchas más dificultades. Suponemos que los programas que tú estás hablando, que adolecen de presupuesto económico como para prevenir, como para apoyar a las víctimas de violencia de género, pero también como esos programas específicos de apoyo a la mujer en paro o de temas de igualdad, o sea, todo eso se está desapareciendo a pasos agigantados, sería así, ¿no? El titular, ¿no?
Sí, porque vamos a ver, en el momento que se privatiza todo lo que es público y digamos que a las políticas públicas se las está anulando, nosotras como organizaciones de mujeres de la Comunidad de Madrid, que siempre hemos tenido un acceso a proyectos, a subvenciones determinadas para proyectos concretos, eso ya llevamos años que también desapareció desde el año 2010. Entonces, ¿qué hace la Comunidad de Madrid? Pues bueno, firma un convenio o acuerda con quien sea algo específico, que no es ni transparente ni sabemos para qué. Entonces, todo esto complica mucho más la situación que estamos teniendo. En sí, los propios presupuestos, hay un esfuerzo tremendo para entender esas cifras, ¿no? Pero detrás de esas cifras hay personas. Y nosotros lo que nos encontramos todos los días en nuestros barrios, que fundamentalmente donde estamos siempre, es que las mujeres cada vez viven peor. Y hablo también de las mujeres pensionistas, a las cuales se les ha, por un lado, congelado la pensión para el 2014, pero a partir del año que viene tienen que pagar la teleasistencia, están pagando el copago de las medicinas, en fin, que a todo esto se une que no hay programas específicos de servicios sociales más que ir tapando los agujeros que van surgiendo, pues vamos a una situación muy lamentable. O sea, los índices de pobreza que todos conocéis, que están también saltando las alarmas, de cómo está España, y yo creo que la Comunidad de Madrid fue una comunidad rica, una comunidad que ha entrado dinero y que sigue habiendo dinero, pues parece ser que para las mujeres eso no existe. Existe para otros grupos sociales, para mujeres no.
Con estos recortes, y estamos volviendo mucho hacia atrás, ¿en qué época nos estaremos colocando? Porque claro, con la pobreza, con la falta de derechos, con las dificultades que tienen las mujeres que están soportando las cargas familiares en muchos de los casos, ¿estaremos volviendo a qué décadas estaremos volviendo hacia atrás?
Pues yo creo que estamos volviendo casi, en algunos aspectos, hay quien habla de volver a estar casi como en los años 70. Yo creo que con respecto a las mujeres, que ha habido muchos avances en la última década, posiblemente ahora estaremos retrocediendo como al año 85, y sobre todo con la amenaza que tenemos de que este viernes pretende el señor Gallardón llevar al Consejo de Ministros la reforma de la ley del aborto.
Ahí la plataforma tiene claro que está en contra de esa reforma.
Estamos en contra porque es una pérdida de derechos que no tienen sentido y que es darle la voz pues a los grupos ultra reaccionarios y sobre todo a la Iglesia y a los que dicen defender a las familias, a un tipo de familias, no a todas las familias. Pero no solamente es el tema de la ley del aborto, es que actualmente se han quitado del catálogo de prestaciones cantidad de anticonceptivos, se están dejando los que son más perjudiciales para las mujeres, es decir, los que son más baratos. Es decir, que el ataque va en muchos sentidos. Ha habido 30.000 mujeres en la Comunidad de Madrid a las cuales no se les ha hecho una mamografía este año. Están empezando a llamar a la gente, porque se había derivado a centros privados y había, bueno, pues parece ser que no habían renovado el acuerdo con esas clínicas. Es decir, que el ataque es permanente y la situación posiblemente estemos, pues eso, en torno al 85. Ni nos lo merecemos, ni tienen la legitimidad este gobierno para hacer lo que está haciendo.
Bien, Elena, gracias por estar este rato explicándonos esta situación difícil que está atravesando la mujer, en este caso la Comunidad de Madrid. Gracias, Elena Sigüenza, y hasta la próxima. Venga, gracias a ti, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Informativo más voces.
En Móstoles, localidad del sur de Madrid con algo más de 200.000 habitantes, funciona desde hace 16 años un centro social ocupado autogestionado, La Casica, que desde el inicio supuso un espacio abierto a todo el pueblo para organizar multitud de actividades culturales, sociales, políticas y vecinales. Muy pronto La Casica se ganó el respeto de la comunidad vecinal, que en todos estos años ha percibido el proyecto social de la casa ocupada como necesario para el pueblo. Sin embargo, el poder político no piensa lo mismo, y desde hace años La Casica está amenazada de desalojo. El ayuntamiento, con el alcalde Daniel Ortiz, del Partido Popular, quiere cerrar para siempre La Casica. Ya hubo un proceso judicial y la causa penal quedó archivada, pero ahora está la vía civil por la que el ayuntamiento pretende que el proceso judicial se termine con el desalojo del centro social. Después de 16 años, disponible para los movimientos sociales de Móstoles, quieren derribar la antigua casa donde se aloja La Casica y eliminar ese espacio para dejar un solar y construir allí viviendas de lujo. La Casica demanda ayuda de los movimientos sociales. En Móstoles, multitud de organizaciones sociales y políticas se están organizando para impedir que el ayuntamiento se salga con la suya y logre arrebatarle La Casica al pueblo mostoleño y a todas las personas que alguna vez se han acercado a ella o le han gustado las actividades que allí se hacen. Estas organizaciones preparan una manifestación para el próximo día 18 de enero de 2014 y el juicio para el desalojo y al que se enfrentan dos personas de la Asamblea de La Casica escogidas para esto y señaladas a dedo es el día 23 de enero de 2014. De momento, nada mejor que escuchar a las gentes de La Casica y de Móstoles hablar sobre el centro social ocupado y el proyecto que lleva a cabo en esta localidad madrileña, Móstoles.
La gente del pueblo sabe dónde está La Casica, sabe lo que es, sabe que se hacen cosas, que no estamos parados, no, que estamos activos y que nos gusta movernos y hacer cosas y crear cosas. Y eso se ve, y eso lo ve la gente, lo ve el pueblo. y lo ve hasta los políticos del pueblo, del ayuntamiento, lo ve la policía y eso, pues eso, eso nos da respeto.
No somos ningún tipo de garantía social ni ninguna ONG que va a ayudar a nadie. Realmente somos la gente del barrio que hemos ocupado porque tenemos un determinado tipo de problemas, un determinado tipo de inquietudes o necesidades. Absorbidos, no tenemos que ir buscando los problemas de nadie, no tenemos que involucrarnos en los problemas del barrio. Somos el barrio, somos la gente que vivimos aquí, que trabajamos aquí, que sentimos aquí. Como tal, pues, pues efectivamente todas las movidas y todos los problemas que hay aquí nos arrastran, a veces en exceso, ¿no?
El Centro Social de la Casica en Móstoles cumple un papel cultural en el cual colectivos y asociaciones, pues, están haciendo una iniciativa cultural interesante y tan interesante como la de otras asociaciones y colectivos que las están haciendo en centros culturales o en locales que ellos tienen alquilados. Nosotros creemos que tenemos una buena relación con ellos y que intentamos colaborar en algunas acciones o por lo menos prestarles servicios.
La ocupación ahora no se realiza por buscando una solución personal, sino como forma de acción política, cosa que no sucedía hasta ahora, o no sucedía desde hacía muchísimos años. El momento de ocupación, o sea, ahora es un momento político, y se ocupan inmuebles y hacen abandono, y se crean en ellos centros sociales autogestionados. Y en estos centros se crean grupos antifascistas, ecologistas, feministas, grupos que en general están creando, formando y fortaleciendo la disidencia política.
O sea, no queríamos ser un centro cultural que oferta una serie de cosas y cubre una serie de necesidades, pero no soluciona ningún tipo de problema, no. Queríamos atacar además las raíces de los problemas, ¿no? Y solucionar las cosas que nos afectan.
Y se perfila así un poco la línea de actuación, se deciden hacer como varias comisiones técnicas o grupos de trabajo diferentes que abarcaran esas temáticas, que es el archivo, que se compramos de un montón de material informático y se pretende, pues, digamos, llevar todo lo que era información, documentos y textos de debate que teníamos por ahí perdidos, pues ordenarlos un poco y tener como un punto de referencia de base teórica, ¿no?
Se creó también una distribuidora de libros, de música, de prensa alternativa. Se comenzó a editar una pequeña revista local. Más tarde, cuando empezó a llegar toda esta gente joven, volvimos a retomar todas estas iniciativas como Asamblea General, intentando así que fueran asumidas y discutidas por los recién llegados como suyas. Estos chavales nos aportaron cantidad de ideas e ilusiones para seguir con el proyecto adelante.
Y ahora ya han pasado cuatro generaciones diferentes de chavales y chavalas, incluso de peña más mayor. Estamos hablando de gente nueva, como gente joven, pero también venía gente nueva que tenía 50 o 40 y tantos años. El hecho de tener un espacio social, un colectivo fuerte, ¿no? Gente que cree realmente legítimo el derecho a la vivienda, da muchísima cobertura para luego poder ocupar, ¿no? Y muchísima capacidad. Y en ese aspecto la Casica siempre ha estado, con quien ha intentado ocupar o no, fuera gente militante, no militante, vecinos o otros grupos de jóvenes que han ocupado.
Antes que la Casica ya hubo otros centros sociales en Móstoles, como fue el Caminillo, el Huertas, la Fábrica. Mucho antes, grupos de jóvenes ocuparon bloques de vivienda, como fue el caso de la calle Veracruz, donde actualmente siguen viviendo con sus familias.
Las inmobiliarias especulan mucho con el precio del terreno, de los edificios y demás. Aparte de que está aflorando mucho dinero negro, el acceder hoy a una vivienda para un joven con un empleo normal y corriente es imposible.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Como siempre, agradecemos vuestra atención y os esperamos mañana. Hasta entonces, un saludo.